Tenemos al ministro de Hacienda de la provincia en línea, Víctor Fasa. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos en la mañana de la radio. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gusto en saludarlos.
Bueno, gracias por atendernos. Las claves del presupuesto 2024, si vos tuvieses que definir dos o tres cosas prioritarias o características, ¿cuáles serían, Víctor?
Mira, yo te destacaría en realidad la forma en la que se llevó adelante la negociación y la forma en la que terminó ayer la media sanción, que fue con un amplio acuerdo, con un amplio consenso. La verdad que haber logrado en esta instancia de transición y en esta instancia donde a veces hay tantas rispideces entre los distintos partidos políticos, haber logrado que se apruebe una ley de estas características, con solamente 3 de los 48 legisladores votando en contra. Esto quiere decir que 45 acompañaron el proyecto de presupuesto, la verdad que es muy muy satisfactorio. En cuanto al contenido, por supuesto que toman algo más de relevancia aquellos artículos que requieren de este consenso, es decir, que requieren mayorías especiales, en el caso de financiamiento, que requieren 2/3 de los votos de cada Cámara. Claro. Pero la realidad es que es un presupuesto que sigue muy en línea, como lo decíamos en el momento de la presentación, con los pilares de la gestión y de la buena administración, que son el equilibrio fiscal, que son el plan de obra pública, que son la baja de impuestos, y que favorecen a que la provincia siga ordenada a pesar del contexto que nos espera y de las proyecciones que la verdad que no son muy optimistas de cara a lo que le va a tocar vivir al país en el mediano plazo. Por eso creo que todavía más destacable la voluntad de negociación de la oposición y la capacidad de negociación del presidente de la Cámara, del gobernador electo, de todos los legisladores, para lograr estos consensos que creo que son los que le sirven a Mendoza, que siempre se ha destacado por su institucionalidad y por el diálogo. Así que la verdad que muy satisfechos con la media sanción en diputados. Y bueno, la espera de que en el Senado, con esta contundente votación en diputados, corra con la misma suerte, ¿no?
Hay un par de cosas que quiero preguntarte, ¿cuál es la expectativa? Bueno, yo no sé, a lo mejor vos sí lo sabés, no sé si vas a estar al frente del ministerio o no en la próxima gestión, pero lo que quiero preguntar es lo siguiente, es decir, en un contexto de mucha incertidumbre, que lo has remarcado, y ayer otra de las cosas que decían, nos esperan 6-7 meses muy complicados independientemente de quién gane a nivel nacional. ¿Existen posibilidades de conseguir endeudamiento, alguien que te preste la guita para seguir con el metrotranvía, o alguien que acceda a prestarte la plata para refinanciar o para estirar los plazos de los vencimientos del año que viene, lo que sería el rollover?
A ver, coincido con lo que decís, el contexto es muy desafiante, pero no por eso se le puede privar al gobierno de una herramienta fundamental, que es la del manejo de sus pasivos. Yo creo que en algún momento del año siempre se abren algunas ventanas, va a depender muchísimo de cómo sea la política fiscal nacional. Vos pensás que hoy en día casi la totalidad de los fondos prestables de la economía en su conjunto los está absorbiendo el déficit fiscal del gobierno nacional. Con lo cual, ahí hay un punto para tener en cuenta al momento de entender si la provincia va a tener o no acceso al crédito y va a lograr o no satisfactoriamente conseguir financiamiento, sea para el plan de obras o sea para refinanciar su deuda. Sí es importante destacar que la provincia es un buen crédito, que los inversores confían en la provincia y que cada vez que hemos salido al mercado, como lo hicimos este año, aún en un contexto muy complejo, el mercado y los inversores han acompañado a la provincia, quizá no con la magnitud esperada, pero sí aportaron para que pueda iniciarse la obra del metro tranvía, y esperamos que el año que viene en la medida que sea posible y conveniente, destaco lo de la conveniencia, porque nosotros no vamos a hacer estas operaciones a cualquier costo, siempre hay que analizar si esto conviene o no a la provincia, uh-huh. Y creo que eso es no solo algo que lo exige la norma, sino que lo exige la buena administración, y creo que con buen criterio también lo exige la oposición. Así uh-huh. que, sin tener la bola de cristal, te digo, si hay algo de financiamiento disponible, Mendoza es un buen crédito y va a poder conseguirlo.
Bueno.
Pero si el contexto no acompaña, bueno, naturalmente el financiamiento se complica. Pasa lo mismo con las familias, con las empresas, pasa lo mismo en todos los aspectos, ¿no?
Si tuvieran que, o sea, te preguntamos, y vos tuvieses que decir, bueno, ¿en qué le cambia la vida a la gente o en qué le mejora la vida a la ciudadanía este presupuesto? ¿Qué dirías? Porque, y le agrego esto, si bien no hay aumento de alícuotas en los impuestos, particularmente en los automotor, inmobiliario y demás, al acomodar el avalúo al valor de mercado, acercarlo al valor de mercado, el impacto es muchísimo para el año que viene, ¿no?
Sí, a ver, ese es cómo vamos a recaudar los recursos que necesitamos para funcionar. El presupuesto es lo que incluye todos los gastos, absolutamente todos los servicios que presta el Estado, las escuelas con sus más de 400.000 alumnos, los usuarios del transporte público con casi 500.000 de usuarios, los hospitales, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que seguir funcionando, tiene que seguir mejorando, y para eso nosotros necesitamos recaudar impuestos. Lamentablemente, otras provincias que no se ocupan por recaudar impuestos de sus contribuyentes, sino que reciben todos los recursos del gobierno nacional, quizá tienen una forma de administración más sencilla, porque no tienen que explicarle a sus contribuyentes lo que implica la administración de un Estado provincial. En nuestro caso, donde los fondos que recibe Mendoza de la Nación no son los mismos que reciben otras provincias, bueno, nosotros necesitamos del aporte de nuestros contribuyentes para que el Estado funcione bien. Y por eso necesitamos concentrar la recaudación en impuestos que no distorsionen la actividad. Porque vos mencionás patrimoniales,
sí.
Pero la verdad es que nosotros sostenemos, y no solo nosotros, sino también las buenas prácticas de la administración tributaria, sostienen que lo que uno tiene que hacer es bajar impuestos distorsivos, que son ingresos brutos y CEDOS, y concentrar la recaudación en impuestos patrimoniales. El problema es que para la política es un desafío complejo,
claro.
Porque ingresos brutos y CEDOS no se ven. Yo te pregunto, ¿cuánto pagaste de ingresos brutos y de CEDOS cuando cargaste, bueno, nafta en el auto, cuando tomaste el café esta mañana?
Claro.
No lo ves, pero lo pagás.
Sí.
Entonces, es un desafío para la política recaudar los impuestos que se ven y dejar de recaudar los que no se ven.
Uh-huh.
Pero es lo que la lógica y la técnica y el objetivo de disminuir las distorsiones indica.
Uh-huh.
Entonces, nuestro objetivo y nuestra tarea es tratar de que los contribuyentes entiendan que el esfuerzo que se hace por un lado se alivia por otro, ¿no? Nosotros venimos hace 8 años bajando alícuotas de ingresos brutos.
Uh-huh.
Y muchas veces te dicen, no se nota. Y bueno, es cierto, porque no se ve. Pero el esfuerzo que se ha hecho en disminución de alícuotas de ingresos brutos es importante. Y en términos de impuestos patrimoniales, ustedes no se olviden que hubo 3 años seguidos de topeos en los impuestos patrimoniales. Entonces, lo que los contribuyentes tienen que hacer es tal vez comparar cuánto era este impuesto, el automotor y el inmobiliario, en 2017, 2018, 2019, y cuánto es ahora en relación a su capacidad contributiva. Nosotros hemos hecho esto de los topeos para que la gente pueda seguir pagando los impuestos. Nosotros preferimos tener más contribuyentes pagando y que no nos aumente la mora, porque eso hace y eso permite que nosotros podamos seguir sosteniendo estos niveles de recaudación. Pero tanto el inmobiliario como el automotor hoy consideramos que son impuestos pagables. Es correcto que en algunos casos, por estar muy desfasados, y esto es una cuestión de justicia y de equidad tributaria, no puede ser que una persona con la misma casa en el mismo barrio pague 3, 4 o hasta 5 veces más que su vecino en términos de impuesto inmobiliario por no tener actualizado los valores, ¿no es cierto? Entonces, es correcto, en algunos casos va a haber aumentos, pero en la mayoría de los casos los aumentos van a ser acordes a la capacidad contributiva de los contribuyentes, con este objetivo de que no aumente la mora. Uh-huh. Y la verdad que si uno lo compara con otros costos fijos que implican los activos sobre los que se recaudan los impuestos, el impuesto no es el más importante. Si uno mira cuánto paga el impuesto automotor, uh-huh, y cuánto paga de combustible o cuánto paga de seguro, bueno, el impuesto automotor es lo que los que tienen un vehículo aportan, sobre todo los municipios, porque el 70% de esta recaudación va para los municipios, claro, y es lo que aportan los dueños de los autos para que los municipios puedan mantener la infraestructura vial por donde los autos circulan. Entonces creo que es importante también entender y comunicar a dónde van los fondos que los contribuyentes aportan para el funcionamiento del Estado.
Uh-huh. Víctor, te saco de tema. ¿Cómo se explica o cómo le podemos explicar a la gente esta brecha que hubo entre la inflación de septiembre y la de octubre?
Bueno, creo que gran parte es la política del gobierno nacional en el marco de una elección de mantener algunos precios pisados a, uh-huh, costa de tener más inflación futura. Y esperamos que las verdaderas medidas que atacan a la inflación, que son básicamente el ordenamiento del Estado Nacional y la reducción del déficit, empiecen a verse, porque por el momento no se ven, ¿no es cierto? Esos son todos artificios. Pero esperamos que se sostenga esta línea de disminución de la inflación, pero lo que queremos empezar a ver es el ordenamiento fiscal del gobierno nacional, que entiendo que se va a definir una vez que se defina la elección nacional. No falta mucho para ver cuál es el plan del nuevo gobierno. Ni siquiera se ha aprobado el presupuesto nacional, con lo cual la inflación es una cuestión de largo plazo, muy cíclica, no cambian los ciclos de un día para el otro, pero bueno, creo que eso en parte explica las diferencias entre septiembre y octubre, ¿no?
¿Y correctamente cómo se dice? ¿Que subió menos o que bajó?
No, los precios siguen subiendo. Uh-huh. O sea, subían al 12, ahora suben al 8, pero los precios siguen subiendo.
Perfecto.
Me parece que es tratar de engañar a la gente, uh-huh, es decir, bajó la inflación. No, los precios siguen subiendo, quizá a menor ritmo durante un mes, okay, pero los precios siguen subiendo.
Perfecto.
Y eso es un problema para todos, ¿no? Y si fuera un problema de precios solamente, no sería tan grave. También es un problema de stocks, ¿no es cierto? Los comerciantes no saben a qué costo van a reponer su mercadería, no tienen mercadería, no saben si sus proveedores le van a vender. Digo, lo que parece un problema de precios, cuando es tan recurrente y tan sostenido, y bueno, se va generando también otros problemas. Es un gran distorsionador de la economía, la inflación. Es un impuesto que recauda el gobierno nacional sin legislar, sin coparticipar, y le hace muchísimo daño a todos, salvo al gobierno nacional, que es el que lo recauda, ¿no? Uh-huh.
Gracias, Víctor. Que tengas buen día. Hasta luego.
Bueno, que tengan buen día. Saludos.
Víctor Fayad, el ministro de Hacienda de la provincia.